Entramos ahora en el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Y lo vamos a hacer dedicándonos unos minutos a un tema que está ahí, que origina muchos problemas, que origina muchos disgustos y muchas pérdidas, sobre todo en algo muy importante, que son vidas humanas. Los riesgos laborales o los accidentes laborales, lo hablaremos ahora. Con nosotros dos van a estar dos profesores del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería, pero fundamentalmente con dos expertos en este tema, el profesor Mario Grau y el profesor Mariano Molero. Si les parece, y sin correr ningún riesgo, empezamos ya. Profesor Molero y profesor Grau, es un placer verles, es un placer estar otra vez con ustedes y, bueno, también es un placer agradecerles, como siempre, bueno, primero decirles buenos días y luego decirles, como siempre, que gracias por haber encontrado estos minutos para estar juntos. Bueno, el tema, yo he jugado antes con el riesgo y con el accidente. No, ya sé que no es lo mismo. ¿Cómo llamaríamos estos minutos? ¿Prevención de riesgos o el riesgo siempre está? El que podemos eliminar es el accidente y entonces sería prevención de accidentes. ¿Cómo sería más preciso? Profesor Grau.
Mejor, buenos días ante todo y estamos encantados de estar aquí, de contribuir, aunque sea un poco lo que sea, pues de contribuir a lo que estamos llamando desde todas partes, pues a la cultura de la prevención. De hecho, como tenemos actividad económica, actividad de todo tipo, pues eso siempre va a conllevar diversos riesgos. Los riesgos no es ni más ni menos que la posibilidad de sufrir un daño relacionado con esa actividad, que en este caso es actividad laboral. Pero ese daño, pues evidentemente lo que debemos de hacer entre todos y fundamentalmente por aquellos que son los que dan esas condiciones de trabajo, pues que esas condiciones de trabajo pues sean lo más inocuas posibles, es decir, lo más seguras y lo más salubres o sanas posibles. Entonces tendremos los riesgos estarán controlados y entonces los posibles daños, que puede ser un accidente o cualquier alteración de la salud, una enfermedad profesional o calificada no como profesional, porque el concepto de enfermedad profesional es un concepto afecto de seguridad social. En fin, en definitiva, el riesgo laboral es esa posibilidad, una probabilidad de sufrir un daño relacionado con esa actividad laboral, con el trabajo.
Perfecto. Profesor Raúl, bueno, y profesor Molero, porque yo creo que las preguntas, tanto como saben ustedes, las preguntas no sé a quién exactamente de dirigirla, pero ¿ha cambiado mucho la mentalidad o el panorama de los riesgos? Usted aludía antes, profesor Grau, a la actividad económica, a la actividad laboral que se hace ahora. ¿Ha cambiado el panorama radicalmente en dos aspectos? En el panorama en donde se producen esos riesgos y luego en el panorama de la concienciación con respecto a los mismos. ¿Ha cambiado?
Sí, por supuesto. Yo entiendo que ha cambiado mucho, sobre todo pues en los últimos años. Está claro de que obviamente pues las medidas de prevención que se toman, lo cual no quiere decir que a veces no permitan, digamos, evitar el accidente, pues evidentemente son mucho mayores. Eso está claro, totalmente.
Y entonces le preguntaría, ya sí, que el profesor Molero ha contestado como ha contestado, ahora le preguntaría yo a usted, al profesor Grau, ¿ha cambiado la percepción, la concienciación con respecto a ese panorama?
Riesgo, vamos a ver, precisamente en esta época, el pasado 10 de febrero, se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que por primera vez en España pues tenemos una ley de prevención. Bien, es verdad que en 1900 Eduardo Dato promulgó una ley de accidentes que en cierto modo para aquella época ya era muy adelantada y realmente ya reclamaba ideas de prevención, es decir, de anticipación. Entonces, efectivamente, en estos 10 años todos coincidimos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, también pues los representantes de las administraciones públicas, tanto el Ministerio de Trabajo como las administraciones laborales de las comunidades autónomas que tienen competencias en ello, que efectivamente, afortunadamente, estos 10 años, aunque nos quejamos porque se trata de cambios que aún exigen una implantación más fuerte de una cultura preventiva frente a la cultura que siempre ha imperado, que es la fatalista. Es decir, un accidente ocurre porque no hay otro remedio, ¿no? Es decir, tiene que ocurrir. Efectivamente, en nuestro lenguaje cotidiano, cuando hablamos de ha sido un accidente o es accidental, es que pues que es digamos no es así, es imposible de controlar, es imposible de evitar. No. La percepción que ahora en este momento, evidentemente en esos 10 años, ha mejorado mucho, como dice el profesor Molero, debería de mejorar más. En el sentido ese, de que si ocurre un accidente y hay una alteración de la salud, con ocasión del trabajo, pues eso tiene su origen en unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo que impone la empresa. Y en ese caso, los profesionales, y por eso nosotros insistimos en esta Escuela de Ingenieros Industriales, que los profesionales, sobre todo los ingenieros, pero también arquitectos, economistas, licenciados en Administración de Empresas, abogados, etcétera, o licenciados mejor en Derecho, por supuesto, físicos, químicos, biólogos, todos debemos estar concienciados de que a la hora de asesorar, de asistir, incluso de prestar unos servicios, de hacer unos proyectos, etcétera, deberíamos de tener presente la posible repercusión, por un lado ambiental, y pero por otro lado también de aquellos que van a estar inmersos en esas condiciones de trabajo que en un principio vienen originadas por nosotros, pero que luego en definitiva impone el empresario. El empresario pues nos da un método de trabajo, unas máquinas, unas exigencias, un ambiente de trabajo, etcétera. Y por supuesto es el primer responsable, pero nosotros los profesionales que influimos tanto en los empresarios deberíamos de digamos influir en esa manera positiva. No hay riesgo que no pueda ser previsto antes y por lo tanto que pueda ser prevenido e incluso muchas veces evitado. No siempre se puede evitar el riesgo, pero es la posibilidad, pero sí que si hay una posibilidad y efectivamente pues llega a producirse, que los efectos, los daños sean los mínimos posibles. Por eso hablamos también, bueno, medidas anticipadas en el proyecto, etcétera, que eviten, traten de evitar esos riesgos, y aquellos que sean que no se puedan evitar, un cuchillo siempre va a cortar y por lo tanto lo debemos utilizar, y en muchas ocasiones pues que lo hagamos de buena manera, como una iluminación sin posibilidad de empujones, que sea el cuchillo adecuado para lo que tenemos que cortar, etcétera, que tengamos una buena visión, etcétera, y entonces pues no nos cortaremos si no hay exigencias, incluso
o la probabilidad de
claro, la probabilidad la reducimos, claro, se trata de que la probabilidad sea lo mínimo posible y casi, y además si se llega a producir, porque muchas veces puede llegar a producir, que los daños sean menores, no graves.
Una pregunta que siempre cuando se habla de peligros, o sea, de accidentes, de riesgos y de fatales accidentes, siempre hay una expresión que es la que hace alusión al mal manejo, a la falta de previsión del individuo con respecto a... ¿Hay algo de esto o es un... Usted lo decía, profesor Grau, sí, sí, como algo fatal, un hado fatal que
claro,
nos preside.
Eso es lo que, es lo que hasta ahora me he venido pensando, y es lo que se trata.
Error humano.
Sí, se habla, hay errores humanos, un error humano que se puede achacar al propio jefe, director, empresario. Claro, pues no ha previsto a tiempo las condiciones. Es el que dirige y el que, digamos, que manda. Si te da un equipo de trabajo que no es adecuado para ese trabajo, o si te lo da deteriorado o no lo mantiene debidamente, o no, incluso da las instrucciones y la formación debida para que el trabajador pues pueda utilizarlo de una manera segura y sana, tanto para él como para sus compañeros, porque muchas veces un fallo de uno que puede ser fallo humano también del trabajador, pues en definitiva, una buena formación y una buena información unido a unos buenos métodos de trabajo, una buena organización del trabajo, que muchas veces el destajo, digamos, es un mal factor que conduce a una mayor probabilidad de un error y, por lo tanto, de ese fallo humano incluso, que puede finalmente tener un desenlace más o menos fatal. Entonces, cuidemos todo entre todos. Bien, es verdad que muchas veces la excesiva competitividad entre unas empresas y otras requiere precisamente el que haya unas reglas del juego y una autoridad, en este caso laboral, que mantenga esas reglas del juego. Si no, uno puede ser, digamos, me refiero al empresario, muy cumplidor, pero tiene el competidor que no adopta medidas. Todas las medidas estas pueden ser, digamos, repercutir en dinero, en definitiva.
Claro, esa era una pregunta, profesor Grau, profesor Molero, que le iba a hacer. Grau, todo esto cuesta, o sea, tanto el dotar de equipos de seguridad, uno tiene en su cabeza los mineros, por ejemplo, bajando con aquellas lámparas, las explosiones de Grisú que le han contado, que eran terribles. Sí. Uno tiene esas ideas en la cabeza, que en definitiva no se adoptaban las medidas de seguridad por el costo que tenían.
Efectivamente. Es así, pero mayores costes tiene para la sociedad en su conjunto los costes, digamos, primero humanos, es decir, claro, una pérdida de una vida o una discapacidad, es decir, una persona que ya no es está habilitada para, pues le falta una pierna, una mano, se vuelve ciego, etcétera, por un accidente, evidentemente ya no puede producir lo mismo que antes, y al resto, a sus, digamos, familiares, etcétera, tampoco le puede ofrecer pues más que problemas, incluso gastos a nivel familiar, claro, y gastos a nivel de la sociedad, porque tenemos afortunadamente un buen sistema de seguridad social en España que lo cubre. Pero evidentemente, si queremos que perviva ese sistema de seguridad social, si queremos que esos costes sociales también para la empresa, ahí donde hay un accidente también hay pérdidas materiales, claro, pérdidas de horas de trabajo, pérdida y muchas veces de la imagen, etcétera. Pero por eso yo decía, la autoridad laboral, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de lo que es la autoridad laboral, los directores generales de trabajo de cada comunidad autónoma, deben precisamente de vigilar el exacto cumplimiento, para que precisamente no haya una competencia desleal de aquellos incumplidores respecto de los cumplidores, porque eso se traduce en la práctica a que todo el mundo deja de cumplir, claro, porque se da la paradoja que el cumplidor luego no compite con el de la competencia desleal ofreciendo un servicio, ofreciendo un producto, etcétera. Eso es lo que ahora a nivel mundial se está luchando, es decir, en esta globalización hay una conciencia precisamente de decir, bueno, y de ahí un poco la responsabilidad social corporativa llamada ética, en otros términos empresarial. Bueno, no nos sirvamos de países terceros a los cuales explotamos, a los cuales contaminamos, a los cuales incluso hay mano de obra infantil de por medio, etcétera, con unos costes mucho menores, que al final incluso nos estamos tirando las piedras sobre nuestro propio tejado, nuestra propia sociedad, porque no puede ser competitiva en esos procesos productivos que, siendo nuestros, los, digamos, exportamos para esa explotación y luego de traernos unos productos en ese sentido.
En esas fechas, profesor Monero, profesor Grau, el aniversario de la mayor evasión de medidas de seguridad y el mayor desastre que se ha podido crear en nuestro mundo, por lo menos en el moderno, Chernóbil, ¿no?
Sí, por ejemplo.
En donde con compañeros de ustedes, siempre las medidas de seguridad en una central nuclear es de los más caros que hay en una central, pero sin ellas lo que puede acabar ocurriendo es lo de Chernóbil.
Sí, y lo de Chernóbil y lo de Nepal, por ejemplo. No recuerdo que ahí fue un desastre químico que también ha sido de todos los desastres químicos han sido los de mayor envergadura.
Se tiene mucha más resonancia. El tema de nuclear siempre que los temas de accidentes. También, claro, también Seveso
fue menor, tuvo muchas menos víctimas, prácticamente mortales ninguna. Pero, por ejemplo, Bhopal sí tuvo mortales y tuvo una contaminación.
Y en definitiva era por no tener las medidas de seguridad, en un caso con las dioxinas, en otro caso con la radiación nuclear.
Sí, efectivamente.
Entonces, llegados a este punto, y bueno, el tema me doy cuenta que es inagotable.
Pues sí.
Podríamos hablar, a los dos, Molero sí. y Grau, podríamos hablar de tipos de riesgos en los cuales estamos interesados en su...
Sí, pues en líneas generales pues tenemos en primer lugar los riesgos químicos debido a algún agente químico, pues existen, están catalogadas un gran número de sustancias y lógicamente cada sustancia pues, tiene sus efectos, unas más peligrosas, otras menos peligrosas, etcétera. Luego después tenemos los riesgos físicos, el ruido, las radiaciones, entre otras, y después tenemos los riesgos biológicos, que son los riesgos producidos por agentes vivos. Esos son una clasificación de tipo general de los principales riesgos que se producen.
De tipo ambiental laboral, ambiental. Pero también están los riesgos de accidente.
Claro,
Los riesgos de incendios, físicos, ambientales, laborales, claro, eso es lo que acaba de decir José Molero. Los riesgos de accidente son de todo tipo, es decir, riesgo de incendio, riesgos eléctricos, riesgos de atrapamiento, riesgo de caída de altura, riesgos de enterramiento, pues en zanjas, etcétera, o en minas, como se acaba de explicar antes, de explosión, de cortes de todo tipo, sí, de caídas al mismo nivel, por resbalamiento, por tropezar, de golpes, etcétera. Todo esto son los llamados riesgos de accidente.
Me deja que le diga una cosa, profesor Bravo, a mí, que me gusta mucho la madera. Siempre me ha llamado la atención el que no había un carpintero. Sí. Bueno, siga, siga usted. No había un carpintero al que...
le faltara una falange o dos o tres.
Exacto. Entonces, claro, yo niño yendo a todas las carpinterías que podía, porque siempre me han... Y entonces siempre veías un carpintero que te hablaba de la tupí.
Bueno, es de las máquinas más peligrosas que existen. Y digo que existe porque se sigue utilizando la tupí. Evidentemente de las más peligrosas que hay de todo tipo de maquinaria, de todo tipo. No solamente trabajo con la madera, con el metal, con las de plástico, de inyección de plástico, etcétera, también son bastante peligrosas. Las motosierras, etcétera. Sí. Pues es de las más peligrosas. Pero curiosamente, hablando de cultura, en esta época, somos más o menos de la misma quinta, pienso, pues los carpinteros, los maestros carpinteros exhibían como un orgullo Exacto. que le faltara un par de falanges o tres, porque eso era, demostraba que habían sido trabajadores hasta el límite, etcétera, cuando es todo lo contrario. Demuestra una falta, a lo mejor, no de habilidad en este caso, porque realmente eran muy hábiles, pero sí de adopción de medidas. De medidas de protección, en este caso, frente a esas máquinas tan peligrosas, para evitar esos daños que son irremediables, es decir, a todas hojas, de una manera muy clara. En este momento ya eso está cambiando, afortunadamente, como dijo antes el profesor Molero, pues ya debe cambiar aún mucho más, debemos de ser todos conscientes, ya digo, profesionales, empresarios, mandos intermedios y los propios trabajadores, que cualquier riesgo se puede controlar y por lo tanto se debe controlar. Y desde luego, la gravedad de perder un miembro, de perder una facultad, como puede ser un ojo, que también, cierto modo, o de disminuir nuestra capacidad auditiva, o el estrés, porque también, hablando de tipos de riesgos, es importante hablar también de los que se llaman psicosociales, es decir, no solamente la fatiga muscular, la fatiga física, los problemas osteomioarticulares, es decir, debido a malas posturas, a sobreesfuerzos, que con toda una gama de problemas, pues de ahora mismo de todos los accidentes, 1 millón más o menos que suele haber de todo tipo, con baja en España, pues la tercera parte son debidos a estos problemas osteomusculares, es decir, que por lo tanto tiene mucha importancia, porque deja a mucha gente pues un poco fuera de juego, claro. Porque tiene que tener su baja, y etcétera, y luego incluso pues para poder disfrutar de la vida. En ese caso son otro tipo de riesgos muy importantes, pero también los puramente sociales o psicológicos. Es decir, ahora se habla mucho del mobbing, del acoso, no solamente sexual, la violencia física, sino la violencia moral o psíquica o psicológica, como se quiere decir. También muchas veces es el acúmulo de trabajo, el destajo, esa competitividad, esa lucha por una gran productividad, etcétera, que da lugar a lo que es el estrés. Y el estrés es un problema muy grave, porque la fatiga llega a un momento en que ya no es reversible. Hay una buena parte que deja a las personas fuera de juego, cansadas de por vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es un problema que ahora preocupa mucho.
Profesor Grau, bueno, los dos, cada uno en su dedicación, el profesor Molero y usted.
El profesor Grau.
Pero usted ha dedicado buena parte de su empeño profesional y actividad laboral a este mundo del riesgo y de la prevención de riesgos o de accidentes. ¿Cómo ve usted que, bueno, yo podría preguntarle muchas cosas, pero desde los tipos que antes nos hablaba el profesor Molero hasta todas las consideraciones económicas, pero me gustaría, desde esa óptica de profesional que ha dedicado su vida, y además con interesantes premios y reconocimientos, o sea que enhorabuena.
Gracias.
Profesor Grau, ¿cómo cambia el panorama? Primero, claro, ¿cambia el panorama o no?
Está cambiando, pero obligadamente, porque no podemos... la evolución de la, digamos, la sociedad, más que de la especie humana, de la sociedad humana, pues es lenta, está claro. Hay que insistir mucho en la educación y la formación, a todos los niveles.
Esa pregunta es la siguiente, ¿eh? O sea, ¿cómo ustedes cuentan a los que se pueden encontrar con menos años que usted, perdón,
sí,
pero cómo les cuentan cómo se puede mejorar esto? Perdón por la interrupción.
Nosotros, de todas maneras, ya tradicionalmente, porque el profesor Molero también se ha dedicado mucho a esto y tiene mucha experiencia también, nosotros además conjugamos las dos cosas, digamos los riesgos ambientales y los riesgos laborales, porque precisamente como profesores de una escuela de ingenieros industriales nos estamos dirigiendo a esos futuros profesionales que van a influir en esos dos aspectos. Y yo incluso digo, y en algunos más, que podría decir, incluso, por ejemplo, la accesibilidad al empleo. Si vamos a diseñar equipos de trabajo, máquinas o puestos de trabajo, hagamos también accesibles para aquellas personas que por desgracia, o bien han nacido, o bien luego les ha sobrevenido, incluso por el trabajo, con alguna discapacidad. Y no solamente la movilidad física. Pues trabajos que les puedan hacer ciegos, que puedan acceder, o problemas que llevan teniendo con el envejecimiento, que en mi caso vamos perdiendo facultades, que no vayamos a perder nuestro puesto.
No solo el suyo, profesor Grau, que los demás también tenemos.
Pero por eso les animamos desde nuestras asignaturas y nuestra docencia a que piensen en las repercusiones que puedan tener y que ofrezcan a la hora de prestar su propio trabajo especializado como profesionales de ingeniería, el que las mejores soluciones que muchas veces desde el inicio, desde el proyecto, desde la concepción, pueden ofrecer soluciones que incluso pueden ser más baratas que las que en este momento se pueden estar, si precisamente se tienen en cuenta a tiempo. Con lo cual, son los principales que pueden, digamos, ir avanzando en que tengamos todos pues un mundo mejor, es decir, y se habla también en tema ambiental, energías alternativas, nosotros vamos, y por eso sobre todo Contreras, que no está aquí ahora, pues precisamente tratando también de temas de energías alternativas, no es el caso ahora en el que hemos venido,
pero
intentando precisamente que se diseñe para que los riesgos sean más fácilmente controlables y que los trabajadores tengan una mejor percepción, primero, de esos riesgos, y segundo, de que ellos también tienen que contribuir a tenerlos controlados, porque ellos, con sus acciones u omisiones, también influyen en que un accidente o cualquier alteración de la salud, incluso de tipo psíquico, pueda, digamos, llegar a desencadenarse o no, precisamente porque ellos también contribuimos todos. Aunque la primera responsabilidad, como dije antes, es del empresario, es el que manda.
A la hora de abordar esto que está usted contando, a los dos, porque los dos, el profesor Contreras no está con nosotros, pero como si estuviera, ¿cómo abordan ustedes, por ejemplo, en un máster? Es decir, gente ya ingeniero, ya bueno, ingeniero o no,
licenciado, solo licenciado.
Claro, o sea, con una titulación superior, que tienen un interés en este mundo de la prevención, ¿cómo orientan ustedes ese curso? ¿Cómo lo montan ustedes?
Bueno, fundamentalmente porque tenemos un curso de máster en prevención de riesgos laborales y que se realiza, como todos los másteres en la UNED, en dos años, ¿no? En el primer año es de tipo general, en el cual se abordan todos los principales riesgos que se producen no solamente en laborales, sino también en el ambiente. Y en el segundo, que ya se incide más en algunas de las especialidades de prevención, como son pues la higiene, la seguridad, la agronomía y la Esos son exactamente, son fundamentalmente cómo se enfoca. Dentro de cada uno de ellos, por supuesto, existen otros subtítulos en el cual pues prácticamente se revisan todos los posibles riesgos, tanto de tipo físico, como de tipo químico, como de tipo biológico.
Es curioso, profesor Molero, porque le estaba oyendo hablar, por ejemplo, emplea usted la palabra ergonomía. Hace 15 años yo creo que nadie hablaba de ergonomía.
Nadie ergonomía,
¿no? Y sin embargo, se sube usted a una cabina de un camión o de un tractor y se da usted cuenta que la ergonomía
es fundamental,
existe.
Ha mejorado. Fundamental.
Los últimos modelos están mejorando, eso sí que está claro. Sí, la ergonomía no es ni más ni menos que adaptar o hacer un diseño adaptable a cualquier persona que pueda estar trabajando o manejarlo.
Que el trabajo se adapte a la persona y no en la persona al trabajo.
Queda bien claro que la única consideración no es la económica, que sería la que pudiera tener el empresario.
No, claro.
Sino que hay más consideraciones.
Claro, es que incluso el buen empresario sabe que estas medidas le ayudan a ofrecer una mejor calidad e incluso a obtener una mejor productividad. En unas condiciones óptimas de trabajo, digamos, todos salimos ganando. En primer lugar, la empresa que busca legítimamente ser competitiva, no el obtener el máximo beneficio, sino además a largo plazo ser competitiva. La empresa, ahora que estamos en un mundo cambiante, porque realmente ahora lo que es, digamos, hoy sabemos, a lo mejor dentro de unos meses ha cambiado. Veamos todos los temas de las comunicaciones, la informática, etcétera. Y no solamente eso, las relaciones laborales, la globalización cada vez más intensa que hay, pues está claro, obliga a las empresas a ser adaptables incluso a esos factores externos. Evidentemente, una buena concepción del procedimiento, una buena concepción de los trabajos y de los equipos ayuda al empresario. Es decir, allí donde no hay un accidente o son leves y tampoco se producen enfermedades ni tampoco hay un excesivo estrés, por ejemplo, fatiga y demás, está claro que se rinde más y mejor. Claro. Se da precisamente y sin fallos. Pues claro, allí donde hay un fallo que conduce a un accidente, también un fallo que conduce a un problema de un servicio que puede ya no ser, con toda la calidad que se debía de ofrecer, a un fallo en el servicio y a un fallo también en el producto que se ofrece al mercado, en un
claro,
defecto del producto.
Pero a mí se me ocurre, profesor Bravo, que encontrar el equilibrio entre el destajo y la rapidez en la entrega del producto, el que sea, y este panorama de prevención, el encontrar ese punto es...
Claro, de ahí que yo hablaba antes de que tiene que haber unas reglas del juego muy claras, que son la legislación, y una intervención de la administración.
Claro.
Una intervención de la administración para que haga, pues no sé, vamos a acudir al símil de los deportes, alguien que tiene que actuar de árbitro y tiene que decir, oiga, usted está pasando, usted está perjudicando a la sociedad, porque si usted lo hace mal, está haciendo una competencia desleal al de al lado, y
que está poniendo en riesgo
el otro, a lo mejor no puede sobrevivir y está haciendo las cosas bien, y usted que lo está haciendo las cosas mal, pues es competitivo, entre comillas, y finalmente usted se hace, digamos, con el gato, vamos, con el hecho.
Entonces,
importante, es una responsabilidad empresarial, una responsabilidad de los profesionales en general, también hay profesionales de la prevención en concreto, evidentemente, de los profesionales en general, una responsabilidad también de los trabajadores, evidentemente, pero que todo tiene que estar, digamos, ayudado por la administración para decirle, mire, la mejor manera es esta. Y ahí está el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Y luego, oiga usted, no se pase, el árbitro, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y el que da la multa, el que castiga, la Federación, en este caso, la Dirección General de Trabajo correspondiente, de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Pues, profesor Molero, profesor Grau, soy consciente, y me parece que ustedes mucho más, claro, de que no hemos hecho nada más que enunciar panorama.
Grande
y que a estas alturas, aunque ustedes puedan desarrollar todo esto en el máster, en las asignaturas, en las actividades regladas, pero
también,
que de todo esto, el año que viene, porque a esa altura estamos acabando el curso, espero que volvamos a hablar.
Exactamente.
Pues efectivamente. Encantados.
Profesor Molero, gracias otra vez por haber estado
aquí. Muchas gracias, encantado
profesor,
por estar aquí.
Seguiremos hablando de un mundo que duda cabe que mejor, sin accidentes
para
laborales para todos. Muchas gracias y hasta pronto. Thank you.